Comienza una nueva meditación de ejercicios espirituales con el padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
El tema de la primera meditación fue la paciencia. Decíamos que en los primeros años del cristianismo, algunos de los autores más destacados daban gran importancia a esta virtud, le atribuían un puesto central en la espiritualidad cristiana. Nosotros hoy quizá no le damos tanto relieve, no la valoramos tanto esta virtud. Un autor contemporáneo, sin embargo, en cuya espiritualidad esta virtud sí que ocupa un puesto central, es John Henry Newman, quizá porque era patrólogo y se dedicaba precisamente al estudio de los orígenes del cristianismo, de los primeros siglos del mismo. Y sobre la paciencia trató en varios sermones. Y normalmente estos sermones tenían como tema a los reyes de Israel. En concreto, se ocupó en estos sermones de Saúl, David y Jeroboam. Estos tres reyes recibieron de Dios una promesa excepcional, pero respondieron a ella de manera distinta. Saúl y Jeroboam con impaciencia. David, en cambio, con paciencia. Pues hoy querría leer y comentar un poco una homilía de Newman sobre Saúl. Y antes de empezar a leer la homilía, querría decir dos palabritas sobre este autor, sobre John Henry Newman, para situarlo un poco. Nació en Londres en 1801 y murió en Birmingham en 1890, de forma que su vida abarca casi todo el siglo XIX. Era sacerdote clérigo de la Iglesia Anglicana y enseñaba en la Universidad de Oxford, desde donde ejercía una influencia bastante amplia. Estudiando a los padres de la Iglesia, hizo un descubrimiento para él inquietante. Y es que los padres, por así decirlo, olían a católico. Se percibía entre los padres de la Iglesia el mismo espíritu que se percibía hoy, es decir, en tiempo de Newman, entre los católicos. Y cuenta Newman que un día se hizo esta pregunta. Si hoy en día resucitaran San Atanasio y San Basilio, ¿a qué confesión religiosa se apuntarían? ¿Serían protestantes? ¿Serían católicos? ¿Serían anglicanos? Newman dice que no tuvo demasiadas dificultades para responder a esta pregunta. Está claro, dice, que serían católicos. Esto le turbó profundamente y le hizo entrar en crisis. Y empezó así un camino, un proceso que culminaría en su conversión al catolicismo en 1845, justo por tanto en la mitad de su vida. Tras su conversión tuvo que abandonar su plaza en la Universidad de Oxford. Así, su familia y sus amigos, muchos de ellos al menos, rompieron con él, aunque con el tiempo pudo ir recomponiendo algunas de estas relaciones. Poco después de su conversión al catolicismo, se ordenó sacerdote católico. En 1879, a los 78 años, el Papa León XIII le nombró cardenal. Newman fue beatificado por Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010 y canonizado por Francisco el 13 de octubre de 2019. Bien, pues hoy vamos a leer y comentar, como decía, una homilía que pronunció el 4 de julio de 1841. En estas fechas estaba ya muy, muy cerca de la Iglesia Católica. En el verano de 1839 había tenido una visión intelectual en la que Newman vio que, cito sus palabras, después de todo, Roma tiene razón. Bien, pues vamos con la homilía. La editorial Encuentro ha publicado la traducción española de los sermones parroquiales y sencillos de Newman. Y La homilía que vamos a leer hoy es la tercera del volumen octavo. La traducción al español es de Víctor García Ruiz. El pasaje que comenta Newman es el que se había leído en la liturgia de ese día. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 4 a 15. En 1 Samuel 10, 8, el profeta Samuel le había dado las siguientes instrucciones a Saúl. Le dijo: «Bajarás luego delante de mí a Gilgal. Yo también bajaré para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás allí en Gilgal 7 días hasta que yo llegue. Entonces, cuando llegue, ofreceré los sacrificios y después te daré a conocer lo que has de hacer». Bien, pues voy a leer primero Samuel 13, 4 a 15, la lectura de la liturgia de aquel día. Dice: «Los israelitas se reunieron con Saúl en Gilgal. Los filisteos se concentraron para la guerra contra Israel. 3,000 carros, 6,000 jinetes y una infantería numerosa como la arena de la playa, un ejército, por tanto, imponente el de los filisteos. Y fueron a acampar junto a Micmas, al este de Bet Aven», muy cerca de las líneas israelitas. Al verse en peligro ante el avance inminente filisteo, los israelitas fueron a esconderse en las cuevas, los agujeros, las peñas, los refugios y los aljibes, presa del miedo. Muchos hebreos pasaron el Jordán hacia Gad y Galaad, huyeron. Saúl seguía en Gilgal, mientras la gente atemorizada se le marchaba. Aguardó 7 días hasta el plazo señalado por Samuel. Recordad que Samuel le había dicho que tenía que esperar 7 días hasta que él llegara, ofreciera el sacrificio y le dijera qué era lo que tenía que hacer. Aguardó 7 días, pero Samuel no llegó a Gilgal al cabo de los 7 días y la gente se le estaba dispersando. Ante lo cual Saúl ordenó: «Traedme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión». Y ofreció él mismo, Saúl, el holocausto. Apenas había terminado cuando llegó Samuel. Saúl salía a su encuentro y le saludó, pero Samuel le dijo: «¿Qué has hecho?». Saúl le respondió: «Al ver que el pueblo se dispersaba y me abandonaba, que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban congregados en Micmas, me dije: ahora bajarán los filisteos a Gilgal contra mí y todavía no he aplacado al Señor, no le he ofrecido el sacrificio y, por tanto, no cuento con su bendición para la batalla. Así que me sentí obligado a ofrecer el holocausto». Entonces Samuel dijo a Saúl: «Has obrado como un necio. No has guardado los preceptos que el Señor tu Dios te ordenó. El Señor habría consolidado tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón», se refiere a David, «y le ha constituido guía de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te había ordenado». Samuel se volvió de Gilgal por su camino. Bien, pues este es el texto y veamos cómo lo comenta Newman. Dice: «Todos estamos sometidos a prueba. Todo el que vive está puesto a prueba, tanto si sirve a Dios como si no». Dios pone a prueba a todos, a los justos y a los que no son justos. Y en la Escritura vemos muchos casos de las pruebas a las que Dios omnipotente nos somete a nosotros, sus criaturas. Así pues, dice Newman, Dios nos pone a prueba. ¿Y por qué lo hace? En otro texto, explica Newman, dice que Dios, cuando nos pone a prueba, es como el guerrero, perdón, como el herrero que pone el hierro al rojo vivo. Y la forma que adquiera el hierro en ese momento, cuando está el rojo vivo, va a quedar, una vez que se enfríe, para mucho tiempo. Pues lo mismo sucede, dice, en las pruebas. Es de suma importancia que sepamos vivirlas bien, porque la forma que adquiramos durante las mismas va a marcarnos para bien o para mal, durante muchos años. Prosigo la lectura de Newman. Va a poner algunos ejemplos de la escritura de personajes que fueron puestos a prueba. Dice, en el comienzo al ser creado, Adán fue puesto a prueba. Dios lo colocó en un hermoso jardín y le dio de todo para su placer y su recreo. Lo creó inocente y recto, y poseía el gran don del Espíritu Santo, de la gracia, que le hacía capaz de agradar a Dios y de obtener el cielo. Solo una cosa se le prohibió: comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la prueba. Si no comía del fruto, viviría. Si comía, moriría. Por desgracia, comió y murió. Fue probado y falló. Cayó. Así terminó su prueba. La Escritura relata otras muchas pruebas, además de la de Adán, y lo hace para advertirnos y enseñarnos. Recordad lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Dice ahí San Pablo que el Antiguo Testamento ha sido escrito para nosotros, los cristianos, para que nos sirva de ejemplo y también de escarmiento. Por tanto, dice Newman, la Escritura relata otras muchas pruebas, además de la de Adán, y lo hace para advertirnos y enseñarnos, para recordarnos que también nosotros, todos, estamos sometidos a prueba, para que, por un lado, nos animemos con el ejemplo de los que superaron la prueba y no cayeron, y, por otro, para que nos pongamos en guardia y nos templemos con el de aquellos que sí cayeron. Saúl es uno de estos últimos casos, de uno que fue a prueba, que fue puesto a prueba y falló, cayó. Saúl, sobre el que acabamos de escuchar una lectura en este cuarto domingo después de la Trinidad, según el calendario que seguía en aquel momento, la liturgia, es el caso de un hombre al que Dios ha bendecido y probado, como ocurrió con Adán. Esta es siempre la secuencia. Dios primero te bendice y después, casi inmediatamente, te pone a prueba. Dice, es el caso de un hombre al que Dios ha bendecido y probado, como ocurrió con Adán, al que Dios sometió a prueba y que, como ocurrió con Adán, falló. La historia de esta caída triste y terrible, la de Saúl es una de las historias más tristes de la Escritura, en mi opinión, la historia de esta caída triste y terrible se cuenta en el capítulo que hemos escuchado y del que se extrae la cita. Ahora intentaré explicaros las circunstancias de la historia. Saúl no nació rey, ni hijo de una familia noble. Era de nacimiento y condición humilde. Dios lo elevó, por pura gracia suya, a ser jefe y rey de su pueblo Israel. Samuel, el profeta de Dios, se lo reveló. Le reveló que Dios le había elegido para ser rey de Israel. Lo ungió con óleo, lo ungió con el Espíritu Santo, y una vez hecho rey, le instruyó sobre sus deberes. Y además lo enfrentó a su prueba, lo que decíamos antes. Primero la bendición y luego, enseguida, la prueba. Y su prueba, la prueba de Saúl, era esta. Los israelitas, el pueblo de Dios, del que Saúl fue nombrado rey, había sufrido mucha opresión y persecuciones por parte de los enemigos que los rodeaban. Pueblos paganos, que aborrecían al verdadero Dios y su culto, se alzaban y luchaban contra ellos, contra los israelitas. Y de esos pueblos que combatían a Israel, los filisteos eran los más importantes, los más terribles, los más poderosos en tiempos de Saúl. Estos, los filisteos, invadieron el país e hicieron cautivos a los israelitas. Los tiranizaron y, para asegurarse de que no volvieran a ser libres, les quitaron los medios de fabricar armas de combate. Es decir, los filisteos monopolizaron la tecnología, impidieron el acceso de los israelitas a la misma. Y sin tecnología, obviamente, no hay armamento adecuado. Sin tecnología, por tanto, los israelitas no podían alzarse en armas contra los filisteos, contra sus opresores, con unas mínimas esperanzas de éxito. Dice la Escritura: no había herreros en todo el país de Israel, porque los filisteos habían decidido que los hebreos no se hicieran ni espadas ni lanzas, así que los israelitas tenían que bajar hasta los filisteos si querían afilar su reja, su azada, su hacha y su hoz. Pues bien, en estas circunstancias, Dios escogió a Saúl para sacudir ese pesado yugo y destruir a los crueles opresores de su pueblo. Eligió Saúl 3,000 hombres de Israel, dice la Escritura, y con un tercio de ellos, con 1,000, su hijo Jonatán venció a la guarnición de los filisteos que había en Geba. Es decir, Saúl, a pesar de su inferioridad, sorprendentemente, en su primera intentona, venció a los filisteos en Geba. Prosigue Newman. Después, como es fácil de suponer, estos filisteos, poderosos enemigos, se enfurecieron y reunieron un gran ejército para castigar al pueblo rebelde. Esos súbditos, como ellos, los filisteos, los llamaban a los israelitas, que se levantaban contra ellos. Los filisteos se reunieron, lo hemos escuchado antes, para luchar contra Israel. Dijeron: a partir, no vamos a permitir ningún nuevo alzamiento, ningún nuevo intento armado como el anterior. Vamos a cortarlo de raíz, por lo sano. Los filisteos se reunieron para luchar contra Israel, un ejército imponente. 30,000 carros, 6,000 caballos y un ejército tan numeroso como las arenas del mar. Saúl, por su parte, hizo sonar la trompeta por todo el país para congregar al pueblo en torno a él. Hizo una leva. Y se le reunieron, los que había convocado, en Gilgal. Los filisteos se presentaron en grandísimo número y acamparon frente a él, frente a Saúl. Los dos ejércitos, pues, estaban muy cerca, a la vista, el uno del otro. Y fue entonces cuando tuvo lugar la prueba de Saúl. ¿Y en qué consistió esta prueba? Seguimos leyendo el texto de Newman. Decíamos, habíamos dicho que los dos ejércitos quedaron uno a la vista del otro. Y fue entonces cuando tuvo lugar la prueba de Saúl, que fue la siguiente. Antes de salir Saúl a la batalla, había que ofrecer un holocausto al Señor, implorando la bendición sobre las armas de Israel. No había para Saúl esperanza alguna de victoria si no se cumplía con esta acción de culto. Saúl solo podía tener alguna probabilidad de éxito si Dios bendecía su lucha. Sin la bendición de Dios, la derrota era totalmente segura, absolutamente segura. No había para Saúl esperanza alguna de vencer si no se cumplía con esta acción de culto, si no ofrecía este sacrificio. Ahora bien, y este era el problema, solo los sacerdotes y los profetas eran ministros de Dios y solo ellos podían ofrecer los sacrificios. Los reyes no podían hacerlo, los reyes en principio no podían ofrecer sacrificios, a no ser que el Dios Todopoderoso se lo ordenara explícitamente. Y Saúl no tenía esa autorización para ofrecer sacrificios. Pero, por otra parte, había que ofrecer un sacrificio antes de salir a luchar. Si se salía a luchar sin haber ofrecido antes el sacrificio, la derrota era segura. ¿Qué hacer? Pues esperar a Samuel, el cual le había dicho que iría él mismo a los 7 días con ese fin, para ofrecer el sacrificio. Lo hemos leído antes. Recordad, bajarás luego delante de mí a Gilgal, y yo también bajaré para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás allí 7 días hasta que yo llegue y te dé a conocer lo que has de hacer. Veis, por tanto, que a Saúl se le dijo que esperara 7 días hasta que viniera Samuel. Pero, entre tanto, durante esos 7 días, se le presentó esta gran prueba. El pueblo que había reunido para luchar contra los filisteos era muy inferior, enormemente inferior, en potencia militar. Los israelitas eran pocos, inexpertos y mal equipados. Ni siquiera eran soldados profesionales. Eran un conjunto de campesinos que se levantaban contra un enemigo poderoso, acostumbrado a dominar, experto, lo mismo que ellos estaban acostumbrados a ser dominados. Y, como ya he señalado, no tenían armas de combate. Ocurrió, pues, dice la Escritura, que el día del combate ningún hombre de Saúl o de Jonatán tenía espada ni lanza. Combatían con piedras y garrotes. No tenían ni espadas ni lanzas. Con palos y piedras. Obviamente, no había ninguna esperanza de éxito. Y no es de extrañar que en tales circunstancias muchos se negaran a unirse al ejército de Saúl. Muchos se escondieron, muchos huyeron del país, es decir, hubo muchos prófugos. Y los que se le unieron se sentían todos en situación de gran nerviosismo, por lo que no pocos empezaron a desertar. A los prófugos se le sumaron los desertores, los que en un primer momento respondieron a la leva, pero después, al ver el panorama, huyeron. Dice el texto de la Escritura. Los de Israel, al verse en peligro porque se estrechaba el cerco, se refugiaron en las cuevas, en las cavernas, en las peñas, en los subterráneos y en las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán hacia Gat y Galaad. Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo señalado por Samuel, pero éste no llegó a Gilgal. Samuel había dicho, a los 7 días iré a Gilgal. Pasaron 7 días y Samuel no llegó. Así que el pueblo se dispersó abandonando a Saúl. ¿Qué prueba tan grande debió de ser? He aquí un rey que ha sido hecho rey con el propósito expreso de destruir a los filisteos. Se encuentra ahora enfrente de ese poderoso enemigo. Se siente impaciente por cumplir su cometido. Teme fallar. Su reputación está en juego. Es una tarea enormemente difícil, humanamente imposible, ya que los suyos son unos soldados muy malos, no son profesionales y además están llenos de miedo ante el enemigo. Humanamente, su única opción sería un golpe de audacia. Su única esperanza, si es que hay alguna, radica en el factor sorpresa, en asestar a los filisteos un golpe súbito, rápido e inesperado. Si deja pasar el tiempo, lo único que cabe esperar es la derrota más completa. El tiempo corre a favor de los filisteos y en contra de Saúl. Cuanto más tarde, más se asustarán sus hombres. Y lo que le dicen, lo que Dios le dice, es que espere 7 días. Tiene que esperar 7 largos, larguísimos días. Y espera 7 días. Para gran dolor y humillación suya, los soldados, como decíamos antes, empiezan a desertar. Día tras día, cada vez más gente le abandona. ¿Cómo acabará esto? No obstante, Saúl logra controlar sus sentimientos hasta los 7 días indicados. Hasta ahí sale bien parado en la prueba. Se le dijo sencillamente que esperara 7 días, y a pesar del riesgo, esperó. Aunque ve desmoronarse a su ejército, aunque ve al enemigo listo para caer sobre él, obedece a Dios, obedece al profeta, no hace nada, aguarda la llegada de Samuel. Al fin pasan los 7 días, días de enorme tensión, de cansancio agotador. Esa larga prueba de una semana en la que cada hora Saúl sintió la tentación de lanzarse contra el enemigo y cada hora tuvo que reprimir y reprimió su feroz e impaciente impulso. Hasta ese momento Saúl ha estado magnífico. Su obediencia ha sido ejemplar. Es ahora cuando debería llegar Samuel. Dijo que vendría al cabo de 7 días y los días han pasado. Por fin ha llegado el momento de alivio para Saúl, o al menos eso cree. Durante estos 7 días, por un motivo u otro, los filisteos no han atacado, lo cual supone una suerte extraordinaria, porque si hubieran atacado, los hubieran machacado. En realidad, ahí ha habido algo más que suerte. Ahí hay algo divino. Porque si durante la prueba eres fiel y te mantienes en pie, es porque el Señor te sostiene, aunque tú no lo sientas. Saúl puede pensar que está abandonado por Dios en esa situación. No lo está en absoluto. Se ha mantenido fiel durante 7 días. Si lo ha logrado, ha sido gracias al auxilio de Dios, aunque él no lo haya sentido. Puede respirar. Ahora, una vez que han pasado los 7 días, cada hora, cada minuto, aguarda la noticia de que Samuel ha llegado al campamento. Han pasado los 7 días y ya Saúl dice: enseguida me van a dar la noticia de que Samuel ha llegado. Pero ahora, cuando parecía que la prueba llegaba a su fin, hay una segunda prueba añadida. Samuel no viene. El profeta de Dios dijo que vendría a los 7 días. Pero han pasado 7 días y el profeta de Dios no viene, como había dicho. ¿Por qué no vino Samuel? Es cosa que no se nos dice en la Biblia. Lo que sí vemos es que era voluntad de Dios probar a Saúl aún más. El caso es que, por lo que fuera, aquel Samuel no vino. Veamos ahora lo que hizo Saúl. Hasta ese momento se había portado bien, ejemplarmente. Había obedecido a la letra el mandato de Dios que le llegaba mediante el profeta. Había esperado con fe, aunque también con miedo, pero sobre todo con fe, porque tenía miedo a los filisteos, pero sobre todo tenía fe en Dios. Ojalá hubiera perseverado en la fe. Por desgracia no fue así. Su fe cedió cuando la prueba se prolongó. Saúl vivió bien la primera prueba, pero por desgracia falló en la segunda. Al no venir Samuel, no había nadie que pudiera ofrecer el sacrificio. ¿Qué hacer? Pues Saúl debería haber esperado aún más hasta que llegara Samuel. Hasta ese momento había tenido fe en Dios, pues debería haber tenido aún más fe. Hasta ese momento, a pesar de que su ejército estaba disperso, había confiado en que Dios le salvaría del enemigo del modo que él, Dios, quisiera. Dios no lucha con espada y arco. Dios no necesita espadas ni arcos, ni tecnología para vencer. Él da su victoria a quien quiere y cuando quiere. Con su diestra y su santo brazo cumple Dios sus deseos. No necesita nada más. Saúl era un siervo de Dios y por tanto podía tener una confianza absoluta en Dios, que jamás abandona a sus siervos, nunca. Durante 7 días había tenido confianza, pues podía haber seguido teniéndola 8, 9 o 10 días, porque ¿qué más da? No hay tanta diferencia, Saúl. Si el Señor te sostiene, puedes aguantar todo lo que haga falta. Y nótese que esta nueva prueba no era ni mucho menos una prueba mayor que la anterior, por lo siguiente, porque hasta ese momento su fe había tenido recompensa. Así es, Saúl había hecho prueba de ello. De forma sorprendente, los filisteos no habían caído sobre él. Eso era una prueba de la cual Samuel hizo experiencia clara de que el Señor le estaba sosteniendo y que no iba a permitir que sucumbiera. Aunque tenía enfrente a los filisteos, aunque sus hombres estaban desertando, no obstante, por extraño que resulte, los filisteos no le habían atacado. Por tanto, había tenido pruebas de que Dios le defendía de ellos. El que le había guardado seguro durante 7 días, ¿por qué no iba a guardarle durante 8 o los que hiciera falta? Sin embargo, Saúl no lo vio así y dio un paso imprudente y funesto. Cometió un error fatal. Y fue así. Como Samuel no había venido, decidió ofrecer el sacrificio él mismo. Decidió hacer algo que no se podía hacer sin cometer un gran pecado, es decir, entrometerse en una función sagrada a la que no había sido llamado, es decir, hacer algo que no podía hacer en absoluto. Este fue el pecado de Saúl. Como dice el texto, lo hemos leído antes también, entonces dijo Saúl, traedme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión. Y Saúl ofreció el holocausto. Fijaos en lo que ocurrió inmediatamente después. Dice el texto sagrado. Terminaba de ofrecer el holocausto cuando justo entonces llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarle. ¿Veis? Con que solo hubiera esperado un poquito más, se hubiera ahorrado ese pecado. En otras palabras, habría superado la prueba en vez de fallar. Si hubiera esperado un poco más, hubiera llegado Samuel, Saúl hubiera sido fiel a la prueba y Dios hubiera consolidado su reinado y el de su dinastía para siempre. Pero por unas pocas horas, por unos pocos minutos, falló. Y la consecuencia fue que Saúl perdió el favor de Dios y su reino para él y para su dinastía para siempre. Veamos lo que le dijo Samuel al llegar y lo que él, Saúl, respondió. Samuel le dijo, «¿Pero qué has hecho?». Saúl le respondió, «Al ver que el pueblo se dispersaba y me abandonaba, que tú no venías en el plazo señalado, en el plazo que me habías prometido, y que los filisteos estaban congregados en Micmas, me dije, «Ahora bajarán los filisteos a Gilgal contra mí, y todavía no he aplacado al Señor». Así que me sentí obligado a ofrecer el holocausto». Esa fue su excusa. Razones las que adujo Saúl, excelentes. A cualquiera le hubieran parecido, nos hubieran parecido más que suficientes, excepto a Samuel, es decir, excepto a Dios. Oíd lo que Samuel, y por tanto Dios, pensó de la excusa de Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, «Has obrado como un necio. No has guardado los preceptos que el Señor tu Dios te ordenó. El Señor habría consolidado tu reinado sobre Israel para siempre». Pero ahora tu reinado no se mantendrá. El Señor te hubiera concedido eso, Saúl, un reinado perpetuo. El Señor te había hecho una promesa y estaba deseando cumplírtela. De hecho, ya había empezado a hacerlo. Pero tú, que quisiste decidir por ti mismo cómo y cuándo te la tenía que cumplir. Y con Dios las cosas, Saúl, no funcionan así. Le tenías que haber dejado a Dios, que es el Señor, el determinar cuándo y cómo te iba a cumplir su promesa. Prosigue Samuel. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, se refiere a David, porque tú, Saúl, ya no eres según su corazón. Y le ha constituido guía de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te había ordenado. Así terminó la prueba de Saúl. Cayó, no fue obediente, perdió el favor de Dios, que pasó, se trasladó a David. Y lo peor de todo fue que Saúl venció en la batalla. A veces, el peor castigo es quedar sin castigo. Si Saúl hubiera sido derrotado, quién sabe, quizá hubiera recapacitado. Pero, al salir vencedor, se reafirmó en su conducta, se endureció en su rebeldía. Seguimos leyendo la homilía de Newman. Hermanos míos, aunque haya ocurrido hace miles de años, en esta triste historia hay muchas enseñanzas que se nos aplican también en el día de hoy. El hombre es el mismo en todas las épocas, en el Israel del año 1000 a.C. y en 2021. Y Dios Todopoderoso también es el mismo. Por tanto, lo que le ocurrió a Saúl, rey de Israel, nos ocurre todos los días a nosotros, para gran vergüenza nuestra. También nosotros somos sometidos a prueba, y nuestra prueba en el fondo no es muy distinta de la de Saúl. Todos somos probados de una u otra manera. Y considerad ahora cuántos hay que caen, que caemos, como Saúl. ¿Cuántos hay?, prosigue Newman, que al sentir cualquier tipo de aflicción, o la falta de medios o de cosas necesarias, olvidan, como olvidó Saúl, que sus aflicciones, cualesquiera que sean, vienen de Dios, que Dios se las envía y que Dios las eliminará a su manera si confían en Él. Muy fuerte me parece esto que dice aquí Newman. Dice, todas tus aflicciones vienen de Dios, y Él te librará de todas ellas. Solo hace falta una cosa: que confíes en Él y que te dejes hacer por Él. Prosigue Newman. Pero, ¿Cuántos que se ven sometidos a esta prueba, en lugar de aguardar los tiempos de Dios, hacen las cosas a su modo malo, y llenos de impaciencia, quieren acelerar los tiempos y atraen sobre sí mismos la condenación? Pon algunos ejemplos concretos. A veces, decir algo que no es verdad podría sacarles de un problema y sienten la tentación de hacerlo. No se toman en serio ese pecado, una mentirijilla como tantas otras. Se dicen a sí mismos que no lo pueden evitar, aquí no tenía más remedio que mentir, que no tienen otra salida, lo mismo que le dijo Saúl a Samuel. Se excusan para aquietar su conciencia y, en lugar de llevar bien su prueba, sobrellevando su pobreza o el problema de que se trate, no retroceden ante lo que es una mentira deliberada que Dios va a oír. O, otro ejemplo, sienten la tentación de robar o de defraudar y arguyen que ellos pasan por necesidades mayores que la persona o institución a la que perjudican y que ésta nunca echará de menos lo que les van a quitar y que no se lo quitarían si no estuvieran ellos tan angustiados. Así que se comportan como Saúl. Así que empujan a Dios a que, a su vez, les prive de su herencia eterna. O más aún, quizá haga las dos cosas. Dice, quizá roban y mienten. Primero roban y luego mienten para ocultar su robo. El pecado siempre llama al pecado. El pecado es muy mal amo. Es insaciable. Un pecado pequeño pide después un pecado mayor. Y este a su vez otro mayor. Es una espiral viciosa fatal. Sigamos leyendo. ¿Y cuántos hay que al verse en una situación, va a poner otro ejemplo, cuántos hay que al verse en una situación desagradable se sienten tentados de hacer algo malo para salir de ella en vez de aguardar pacientemente los tiempos de Dios? Lo que viene ahora es, ahora va a poner Newman un ejemplo un poco fuerte. Dice, quizá tienen padres con mal carácter y están tan a disgusto en casa que aprovechan la primera ocasión que se les presenta para irse. Se casan con quien no debieran por la pura impaciencia de salir de ese desasosiego que padecen. Cualquier cosa menos esto, se dicen. Pues, ¿qué es esto sino hacer lo mismo que Saúl? Este tuvo muy poca paz o sosiego todo el tiempo que estuvo frente al enemigo, mientras su gente huía de su lado. Y también él tomó un camino inmoral para salir de sus dificultades. Por eso, ahora va a repetir una idea ahí, que ha dicho que también ha mencionado antes, que me parece muy importante, que es muy fuerte, como también comentaba antes. Por eso, cuando uno tiene un amo, o un jefe severo, o vecinos fastidiosos, o un trabajo que no le gusta, a menudo olvida que todo eso es providencia de Dios, que es a él a quien debe dirigir la mirada, que quien les impuso la carga se la puede quitar. Se la puede quitar en su momento, y sin su pecado, pero ellos, como Saúl, son impacientes y no quieren esperar. ¿Y cuántos hay que, con un corazón que no es recto ante Dios, tienen cierto grado de religiosidad y, gracias a él, se engañan a sí mismos y se creen religiosos? Fijaos, Saúl, a su manera, era una persona religiosa, pero a su manera, no a la manera de Dios. Ese es el problema. Su misma desobediencia, él podría considerarla un acto de religión. Saúl ofreció el sacrificio. No se lanzó a la batalla sin ofrecerlo. Un rey que hubiera sido abiertamente irreligioso hubiera puesto al ejército en orden de combate y hubiera caído sobre los filisteos sin ninguna ceremonia religiosa en absoluto. Un rey irreligioso hubiera dicho, menuda tontería, eso de que hay que ofrecerle un sacrificio a Dios antes de entrar en batalla. Saúl no es así. Saúl no es para nada irreligioso, dice Newman. Saúl no lo hizo, no. Él quiso un acto de culto y de oración antes de la batalla. Saúl deseaba la bendición de Dios, pero en su malicia, al tiempo que sabía que esa bendición, la bendición de Dios, era necesaria, no supo que la única manera de obtenerla era buscarla de la manera que Dios había señalado. Que puesto que Dios no le había hecho el ministro suyo, él no podía ofrecer el sacrificio de forma aceptable. Esta es la clave. Saúl quería ser religioso, sí, pero a su manera. Así se engañó él. Y así se engañan ahora muchos hombres, o nos engañamos ahora muchos hombres, no sacudiéndose la religión enteramente, sino confeccionándonos una religión a nuestra medida, como hizo Saúl, y creyendo que pueden ser religiosos sin ser obedientes. No hay auténtica religiosidad sin obediencia. Si queremos ser cristianos sin ser obedientes, estaremos fabricándonos un cristianismo a nuestro gusto. La prueba de que nuestro cristianismo es auténtico es el cristianismo de nuestro Señor, es la obediencia. Prosigue Newman. ¿Cuántos hay que llevan bien la mitad de la prueba que Dios les envía, pero no su totalidad? Que van bien durante un tiempo, pero luego caen. Saúl resistió durante 7 días y no desmayó. Pero al octavo le falló su fe. Ojalá nosotros perseveramos hasta el final. Qué importante es la perseverancia. Esta es la gracia de las gracias, la de perseverar hasta el final. Pidámosla todos los días con toda nuestra alma. Sin esta gracia de la perseverancia, no podremos mantenernos y nada habrá valido la pena. Dice el texto: muchos no perseveran y caen. Vigilemos y oremos. Nunca nos sintamos demasiado seguros de nosotros mismos. No pensemos que es suficiente con haber vencido una tentación, porque toda nuestra vida es una prueba, hasta el final. Cuando termina una tentación, viene otra. Y quién sabe, el haber salido con bien de una será la ocasión de que, por nuestro exceso de confianza, caigamos en la siguiente, si no estamos en guardia, porque puede hacernos sentir seguros y confiados, como si ya hubiéramos conquistado la posición, esta estuviera asegurada y nos encontráramos ya a salvo. Siempre, hasta el último instante, necesitamos la gracia, el auxilio del Señor. Nunca, jamás, tenemos que considerarnos ya seguros y con la victoria garantizada. Nunca. Sigue Newman. ¿Y cuántos hay también que cumplen la letra de los mandamientos de Dios de forma mezquina, fría, a regañadientes, pero descuidan su espíritu? En vez de pensar lo que Dios quiere que hagan, toman sus palabras una por una y las aceptan solo en su sentido más inevitable y más básico. No abren el corazón para empaparse de la Escritura. No intentan considerarla como la voz de un Dios y Señor vivo y amoroso que les habla, sino que intentan que la Escritura les diga cuantas menos cosas, mejor. Les falta amor. Son rácanos, mezquinos. A Saúl se le dijo que esperara 7 días, y esperó 7 días. A partir de ahí, pensó Saúl que ya podía hacer lo que quisiera. De hecho, fue lo que le dijo a Samuel: hecho exactamente al pie de la letra lo que me dijiste. Sí, en rigor cumplió literalmente las indicaciones de Samuel, pero no con espíritu de amor. Si hubiera amado la palabra de Dios, si hubiera obedecido con corazón noble, no hubiera hecho cálculos de forma tan exacta, tan meticulosa, tan mezquina, no hubiera racaneado, sino que hubiera esperado más tiempo. De igual manera, la gente hoy en día, a imitación suya de Saúl, demasiado a menudo dice, cuando se le hace ver que ha cometido alguna falta: ¿por qué está esto mal? ¿Dónde lo dice la Escritura de forma clara? Muéstrame el texto. De donde lo que se deduce, dice Newman, es que obedecen según la carne, a la letra, pero no al espíritu, sin magnanimidad, sin corazón noble. En el día del juicio, ¿cómo les fallarán a los pecadores todas esas excusas que emplean ahora para oscurecer y amortiguar sus conciencias? Saúl tuvo excusas para su desobediencia, Somos artistas siempre en encontrar excusas para justificarnos, para autojustificarnos. Saúl no reconoció que había hecho mal, sino que se puso a discutir. Pero Samuel, con una sola palabra, necio, le reprobó, lo declaró culpable, lo hizo callar y lo condenó. Así, en el último día, todas nuestras acciones serán probadas como por el fuego. El juez omnisciente y absolutamente santo, nuestro Salvador Jesucristo, se sentará en su trono y con el aliento de su boca disipará todas las excusas vanas y absurdas en que nos apoyamos ahora los hombres, y los secretos del corazón humano quedarán expuestos. Se verá entonces quiénes son los que de verdad sirven a Dios y quiénes no. Quiénes le sirven con los labios y quiénes con el corazón. Quiénes son mezquinos e hipócritas y quiénes son nobles, leales y veraces. Que Dios nos dé la gracia de contarnos entre aquellos cuya fe y cuyo amor carecen de hipocresía o de fingimiento, entre los que obedecen con lealtad, con magnanimidad, con corazón puro y conciencia limpia. Que nos conceda la gracia de estar entre los que desean conocer la voluntad de Dios con sinceridad y cumplir hasta el fondo, hasta el último detalle en que les es dado conocerla. Hasta aquí la homilía de Newman. Pues pidamos por la intercesión de la Santísima Virgen María y de su esposo San José la gracia de ser pacientes hasta el heroísmo, de aguardar los tiempos de Dios, de no anticiparlos. Para vuestra oración personal de este segundo día de ejercicios, os propongo el texto que hemos contemplado. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 4 a 15.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales a cargo del padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Pueden volver a escuchar o descargar esta meditación y las anteriores en el podcast de Radio María.